Aquí estamos con la segunda parte del programa y tenemos el placer de tener de vuelta a la doctora Teresa Hein. Ella es médica veterinaria integrativa holística de animales domésticos, tiene certificación internacional en medicina antroposófica, también medicina naturista naturópata y nutrición terapia neutral. Así que bienvenida Teresa, gracias
¿Cómo
por estar
estás?
con
¿Cómo estás,
nosotros.
Leti? Espero
Muy
que
bien.
empecemos un lindo día de la patria.
Ay, sí, así es, es un día bendito al menos para todos los argentinos y los que se
Argentinos.
sienten.
Tal cual.
Bueno, un tema súper interesante que nos traes hoy. La alimentación natural y funcional para nuestro perro y gato.
Exacto.
Me
Son
encanta.
seres vivos y necesitan nutrientes funcionales que se adapten a su ritmo y sus aparatos digestivos y que puedan, les permitan tener una vida sana con buena calidad de producción de tejidos y recuperación de tejidos, buena energía. Entonces, es importantísimo la calidad de los nutrientes en el sentido de que sean naturales.
Bien, cuando hablamos de alimentación natural y funcional, ¿es necesario un diagnóstico previo para cada, bueno, ser vivo, para cada
Bueno,
animal?
no, yo en realidad cuando atiendo los cachorros vienen y ya les indico una alimentación funcional. Funcional quiere decir que es acorde al funcionamiento de enzimas y hormonas y ritmos de cada especie. En este caso, con los acompañantes de vida más frecuentes que son el perro y el gato. Pero tiene que ser funcional a esos ritmos y a lo que su aparato digestivo está preparado realmente para consumir, ¿sí? Y natural porque es en la naturaleza donde está el balance de los nutrientes, ¿sí? Un alimento que está disecado, ultraprocesado, no tiene agua, por lo cual ya no cumple con los requisitos de un balance adecuado. Entonces, por eso es, inclusive ahora cada vez está más en boga el tema de utilizar nutrientes naturales. Ahora, cuando el animal ya viene con la patología, porque ha estado comiendo muchos años alimentos ultraprocesados o no un balance correcto, por más que, entonces se hace un diagnóstico y una dieta especial o un concepto especial para la patología, si es una patología cardíaca. Si es una patología de riñón, de hígado, por ejemplo, cardíaca, no tendría que tener sal, tendría que tener ritmos de alimentación y de ejercicio en el sentido de caminar acordes a que mejore el funcionamiento y la circulación. Y así con los otros órganos que puedan estar, o en el caso de artrosis, o se hace especialmente algo como más dirigido, pero las bases son las mismas, que sea natural y que sea funcional de acuerdo a la especie.
Bien, bien. Ahora que mencionas artrosis y otras cuestiones, digamos, ¿hay algunos efectos adversos ya como catalogados de la comida ultraprocesada? Que es decir, durante tantos años nuestra mascota comió esto. Es como, ¿hay algunos que es como fija que o más
Mira, lo
frecuentes?
que aparece en general son enfermedades esclerosantes, ¿sí? En el sentido que primero, las grasas son trans, por más que le agreguen la cantidad de omega 3 que le puedan agregar o de ácidos grasos naturales es muy baja. Entonces eso va alterando el proceso metabólico hepático, por eso aparece mucho hígado graso, que es una enfermedad degenerativa esclerosante del hígado. Aparecen muchos problemas de vesícula, porque al no ser grasas de buena calidad, la vesícula empieza a funcionar anormalmente y obviamente, como todo lo que no es natural, ¿sí? Inclusive si uno le dice algo que natural, pero le da jamón, no, porque también tiene conservadores, ¿sí? Entonces los conservantes, el organismo del perro o el gato no los reconoce como sustancias naturales, no sabe cómo metabolizarlas, no sabe cómo utilizarlas para hacer un tejido nuevo y sano, entonces empiezan a hacerse depósitos Pueden ser depósitos en las articulaciones, en la vesícula, en el riñón, en la vejiga, entonces en el cerebro, ¿sí? Entonces en el pulmón. Entonces empezamos a encontrar enfermedades donde aparecen estos depósitos, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una insuficiencia renal, este hígado graso que yo te comentaba hoy, claro. O depósitos en el sistema nervioso también, que pueden producir convulsiones o enfermedades neurológicas, ¿no? Si fuesen las articulaciones, va a dar artrosis, y si esto altera el sistema inmune, también puede aparecer el tema del cáncer, ¿no? Que es una de las enfermedades más comunes que están apareciendo hoy en día, y que desgraciadamente a veces uno puede revertirlas y a veces no. Pero lo que uno tiene que tener como concepto con respecto a lo que es esclerosante, que quiere decir como que se va disecando, es que si uno come uno somos lo que comemos. Entonces, si uno come un alimento seco, disecado, o sea, el perro o el gato come un alimento seco, disecado, todos los días, se va disecando, se va esclerosando y momificando. Entonces se pierde la vitalidad. O sea, hay gente que viene y me comenta que el perro está con artrosis y empezamos a hacer la dieta y ya a los 2 o 3 meses me llaman y me dicen, no puedo creer cómo se revitalizó, cambió el pelo, cambió la piel, juega lo que antes no jugaba. O sea, esto se ve en lo diario, en la camilla, en el consultorio, se ve el cambio que se produce cuando estos animalitos empiezan a comer comida natural. Hay un rejuvenecimiento, que yo digo, de 2 años, pero vos tenés que pensar que con el índice metabólico de los animales es como si un humano rejuveneciera 14 años, ¿entendés? O sea, claro. Se ven muchísimo los cambios, y favorables, obviamente. Y bueno, la verdad que la gente se entusiasma muchísimo y deciden, inclusive gente que ya ha tenido animales, yo tengo ya casi 36 años de profesión, y obviamente los animales viven menos, o sea que hay gente que ha pasado el ciclo de la experiencia de un acompañamiento de un animalito, y cuando viene el próximo, vienen entusiasmados a ver cómo van a alimentarlo con comida natural desde el principio. Y eso es una bendición realmente para la calidad de vida.
Qué interesante.
De todos, porque uno cuando lo hace con amor, realmente, que es, uno está compartiendo una vida de 14, 15, 16 años con un acompañante de vida y lo hace con amor, realmente uno también es lo que hace a uno, ¿no? Espeja a uno el amor y la felicidad.
Claro, es recíproco el amor que te da.
Sí, son maestros, ellos van espejando muchas cosas nuestras. La verdad que es un placer.
Mira vos, qué interesante.
Sí, y me olvidé lo que decir. Pero bueno, básicamente es eso. De cualquier manera, obviamente el marketing lleva a que mucha gente, y la comodidad y la vida social, el ritmo con el que vivimos, lleva a que mucha gente utilice los alimentos ultraprocesados o disecados, y el problema continúa, se ve mucha artrosis, mucha degeneración de los riñones. Eso es lo que te quería contar, que ahí me había olvidado. Es que normalmente el promedio de vida de muchos animales es de mayor de 15 años, en los gatos 20, 21, y con la alimentación ultraprocesada este promedio baja, ¿sí? Es cómodo, yo sé, pero con una dieta obviamente funcional y bien equilibrada, ¿no?
O sea, la cuestión de la longevidad es
es mayor con la dieta funcional que el promedio de vida que con una dieta ultraprocesada. Bueno, es como nosotros.
Claro.
Cada vez estamos más en búsqueda de una comida natural, inclusive libre de glifosatos en lo posible, ¿no? Así que cuanto más nos aboquemos a lo natural, mejor.
Hay muchas consultas, muchas.
A ver.
Natalia, tengo una gata que tiene 17 años, tiene problemas renales. ¿Qué alimento natural le puedo dar?
Bueno, después de 17 años de comer una comida ultraprocesada, realmente esa gata tiene muy buena genética y muy buena resistencia, porque hay un estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Veterinaria, que habla en nefrología que habla que un alimento ultraprocesado lesiona el riñón un 10% por año. O sea que si esa gata llegó a los 17 años, o la propietaria tiene muy buena energía o tiene muy buena genética esa gatita. Y ahora ya está con el problema renal, entonces normalmente los gatitos podrían comer un 70% de proteínas porque son carnívoros restrictivos, o sea, carne, pollo, pescado. Yo lo que haría en ese caso, habría que ver sus estudios de sangre, pero le daría un 50% de proteína o 60%, bajaría la proteína y le daría más verduras como zapallo, zapallito, espinaca, calabaza, que hay que hacer toda una introducción a acostumbrarla a que coma comida natural, pero se logra de a poco, ¿sí? Y se pueden usar algunos saborizantes caseros, como la levadura de cerveza, que también ayuda mucho al riñón porque tiene vitamina B, y bueno, proteína, carne, pollo, pescado, siempre en lo posible con 6 días de freezer para que se mueran todos los parásitos tipo toxoplasma, sarcocistes, y se van sacando las porciones del freezer, se van descongelando, y eso mezclarlo con las verduras, en lo posible crudo, porque va a ser funcionalmente más fácil para esa gatita adulta, geronte, de digerirlo. Y agregar todo lo que sea verduras tipo zapallo, zapallito, espinaca, calabaza, lechuga, chaucha, quizás cúrcuma, orégano, que es antiinflamatorio, una pizquita, siempre pizcas, ¿no? Los condimentos siempre son, y aceite de oliva para que tenga, y omega 3 para ese riñón, ¿no? Para que tenga grasas de buena calidad como el omega, que es antiinflamatorio. Y con eso puede tener una muy buena calidad de vida, sí. Igual hay que ver los estudios de sangre, ¿no?
Sí, sí, seguro. Cuando te referís a crudo, es bueno, la proteína, la carne y las verduras.
No, las verduras pueden ser cocidas.
Ah, ok.
Porque van a ser más palatables para el gato.
Bien.
Claro, bien, sí, sí, ¿no? El gato es muy difícil que agarre. Bueno, tengo pacientes que comen espinaca cruda, así directamente, el dueño le pone en un florerito y comen, pero en general es más difícil. Entonces, con un al vapor o un leverbor y tipo purecito y que quede con jugos, ¿sí? Tipo sancochado con el juguito,
bien,
para que sea más palatable, y la carnecita bien cortada, chiquitita, mezclada, para que la puedan comer. Mucha gente puede utilizar hongos también. Los hongos también no tienen taurina como la carne, pero tienen proteína y también se puede utilizar hongos para alimentar a los gatos. Mira, y son bastante palatables, les gustan bastante.
Ay, me encantó, me encantó. Sí, sigo con las consultas. Sonia pregunta, mi perro es obeso, no sé si es porque vivo en un departamento chico o porque come alimento balanceado. ¿Qué puedo incorporar para que esté más ágil?
¿Qué puedo incorporar o qué puedo sacar? Primero el ejercicio y segundo sacar el ultraprocesado. Un perro obeso, igual que una persona obesa, no debe comer ninguna harina. Los ultraprocesados están hechos con harina de cresta, harina de pico, harina de vísceras, distintas harinas de productos de la producción de carnes. Esas harinas se disecan y con eso se hace el alimento industrial. Entonces hay que sacar el alimento industrial en este caso, para que no coma harina, porque está comiendo hidratos de carbono. Inclusive muchos, no sé cuál comerá, pero muchos tienen soja transgénica, maíz transgénico, harina de carne, harina de pollo, harina de pescado, pero tiene que leer qué es lo que tiene y se da cuenta que son harinas. Y los animales, nuestros animales no pueden comer harinas si está obeso. Para bajar de peso y rejuvenecer tiene que comer verduras, ¿sí? No sé cuánto pesará, pero si es un labrador debería pesar alrededor de 35 kilos, o sea que son 300 gramos de proteínas, ya sea carne, pollo, pescado, 2 veces al día, que también puede darle alguna víscera como mondongo o un poquitito de seso, y 300 o 400 gramos de verduras. Eso todos los días, en 2 meses, va a ir bajando paulatinamente, no de golpe, sino que se va a deshinchar primero y va a ir bajando de peso, ¿sí?
Mira vos. Linkeamos con la consulta de Cepel, que dice, ¿qué comida habría que darles a los perritos?
Bueno, recién hablé algo de eso. No quiero hablar de porcentajes para no complicar a la gente, habría que ver el peso, pero en líneas generales es un 0,9 de proteínas, o sea que si un animal pesa 30 kilos, son poquito menos de 300 gramos de proteínas, proteínas animales, carne, pollo, pescado, huevos pastoriles, huevos se le puede dar también. Y después algunas vísceras, como puede ser el seso, ya sé que la gente me mira mal, pero son nutrientes que ellos comerían en su origen, ¿no? Cuando estaban en la naturaleza, verduras, bueno, hoy hablé del mondongo, el seso, y también quizás lengua podría ser, que uno
Ajá.
normalmente no la tiene en cuenta, pero hoy en día, con el tema de la economía, la lengua es una muy buena proteína que fortifica los ligamentos y se puede utilizar también. Y después todo lo que es verduras, zapallo, zapallito, espinaca, calabaza, lechuga, chaucha, zucchini, brócoli, se le puede dar perejil, se le puede dar una pizca de ajo por día, una pizca de cebolla por día. En general, todas las verduras que se les apio, hinojo, todas las verduras con las que puedan cruzarse, las que menos recomiendo es la berenjena y
Ajá.
el morrón o pimiento, no sé cómo quieran llamarlo, porque son solanáceas y tienen alcaloides. Pero el resto de las verduras se le puede dar de todo y obviamente es muy importante el tema de los ácidos grasos. O sea, el aceite de oliva, aceite de coco y omega 3. Y después las proporciones dependen del peso, habría que ver qué peso tiene o cuál es el peso ideal. En el caso del labrador anterior que tiene que bajar de peso, uno hace un cálculo con respecto al peso ideal y con respecto a eso se dan las proteínas y aparte el ejercicio, ¿no? Que también es parte de la alimentación y el amor que uno les da.
Bien, bien. Como decías vos, como el ser humano, que también
Exactamente.
la rutina de ejercicio. Panacea pregunta, ¿recomienda algo para heridas en la piel por las pulgas en gatos? Se rasca mucho y se lastima. No me gusta ponerle pipeta seguido por lo tóxico. Esto, quizás
Sí, en
algún
realidad las
enfoque.
pipetas de gatos son las menos tóxicas que hay porque se pueden usar hasta en hembras preñadas. Yo tampoco soy muy amante de usar las pipetas, pero el problema es que si hay una pulga arriba del gato, hay cinco en el ambiente. Entonces, cada pulga pone 500 huevos cada 15 días. Entonces, el problema es que antes de que después te decir que ayudar para la piel del gato, pero antes de ayudar a la piel del gato, lo que tenemos que sacar es las pulgas del ambiente. Porque si no eliminamos las pulgas del ambiente, o sea, tenemos que sacar la causa y ahí se va a curar solo en cierto modo. Así que en ese caso va a tener que consultar con su veterinario o para ver cómo solucionar el tema del ambiente. Generalmente cuando hay cartón o diario, hay determinados lugares donde la bolsa de la aspiradora, donde están nuestros zapatos, hay determinados lugares donde se hacen como de lugares de reproducción de las pulgas, y si no se tiene en cuenta esos lugares es imposible sacarlas. Ahora, si es un gato que se agarra pulgas porque sale a la calle y se contagia en la calle y vuelve, lo que ayuda muchísimo a eliminar como algo casero, ¿no? Es el aceite de coco con trementina natural. No la trementina que es un solvente, sino la trementina que es la savia del pino, que se puede mezclar con
Ajá.
aceite de coco y se aplica, y eso no solamente ayuda a eliminar las pulgas, sino que ayuda a eliminar parásitos y es algo totalmente natural. Y para curar las heridas, una vez que ya están hechas, porque el gato mismo se lastimó, si es que las heridas fuesen realmente por la picadura de pulgas, que es algo que habría que ver, se puede usar la caléndula o aloe vera, pero la caléndula que también viene en polvo o en tintura es muy útil para eso. Pero repito, si no sacamos la causa se va a volver a lastimar. Entonces el
Claro.
concepto es eliminar las pulgas teniendo en cuenta esto que es que por cada pulga que el gato tiene encima hay 5 en el ambiente y cada una pone 500 huevos cada 15 días. O sea que tenemos un ciclo de reproducción importante.
Bien. Bien, bueno, Tere, no tenemos más tiempo, pero me encantó. Tenemos un montón de preguntas que quedaron afuera, pero bueno, ameritará para otro encuentro.
Las guardamos.
Las guardamos. Bueno, menciono tus datos. Los teléfonos son para consultas 11-47-91-68-93. El celu más 54 911 65 61 22 31. El mail
Seguro.
es
Para sacar
terebet.
turno.
Ah, para sacar turno. Perfecto, perfecto. El mail es terebet@hotmail.com. Instagram, Tere Heinvet. Y bueno, eso es todo. Ah,
Nos vemos la
página
próxima.
Facebook. Perdón, página Facebook, Praxis Salud Animal.
Sí, muy
Muy
bien.
bien.
Praxis.salud animal. Un beso grande. Gracias y que
Gracias.
termines lindo el día.
Gracias igualmente.
Felicidades. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.ar